En Onda Vasca, El Primer Café.
Ocho y 35 minutos de la mañana, se lo hemos contado aquí en Onda Vasca desde primera hora. Hoy es 17 de mayo, es el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia. Y nos acompañan en este primer café en Onda Vasca Asier Bilbao, showman, hostelero. Asier, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, vaya bienvenido. Horas.
Vaya horas para hacerte venir.
Son estas horas maravillosas, con estos calorachos ya, para hablar de todo y de esto, mucho más. Siempre es hora.
Efectivamente. Y Aratz Castro, portavoz, coordinador del colectivo Bilbao Vizcaya, Roarach Egunon.
Vaya, Egunon.
Encantado de que estéis aquí hoy con nosotros en Onda Vasca, porque efectivamente yo, a ver, reflexionaba esta mañana, micrófono abierto. Yo creo que hay muchísimos avances, evidentemente, pero aún así seguimos viendo cosas que dice, jo, hay que seguir celebrando estos días, ¿eh, Asier?
Pues hay que seguir celebrando mientras haya gente que se sienta mal,
claro,
por culpa de otros, ¿no? Aquí hay unas condiciones sexuales y de lo que se trata es de respetar mientras no haya daños, y aquí daños nosotros, que yo entienda, no hacemos a nadie. Por lo tanto, mientras haya gente que se sienta simplemente agredida porque nosotros y nosotras podamos ser diferentes en determinadas cosas, porque los demás sufrimos igual, como todo el mundo. Sufrimos por amor, ya la gente sabe, sufrimos por hambre, sufrimos por sed, pero si alguien se siente agredido o agredida por nuestra condición, pues esa gente hay que denunciarlo. Y espacios como este ayudan a denunciarlo.
Pero se está yendo para atrás. ¿O es mucho decir? Porque sí que hay algunas estadísticas que dicen, oye, pues delitos de odio en este sentido aumentaron, por ejemplo, el año pasado. ¿Vosotros también percibís, no sé si Aratz tú manejas algún dato, se está yendo para atrás?
Bueno, yo creo que no hay que ser alarmista en esta cuestión. Yo creo que ha habido muchos avances. Si hacemos un histórico, ¿no? A nivel legal, la protección ha aumentado mucho. Es verdad que creo que sigue haciendo falta seguir legislando para que se vaya mejorando esa protección legal, ¿no? Pero creo que negar esos avances sería faltar a la verdad, ¿no? Es verdad que han subido los delitos de odio, ¿no? Tenía los datos aquí de en 2016 hubo 31 casos de tema LGTB, ¿no? Eso suponía un 25%. Ahora este año ha habido 50 casos, ¿no? Eso supone que han aumentado con respecto a esos primeros años que se hacía este informe por parte del Departamento de Seguridad. Pero yo creo que hay dos cuestiones que son importantes a tener en cuenta en esta subida, ¿no? Por un lado, creo que el propio colectivo LGTB, las personas LGTB, lo que han hecho es tomar conciencia de que no podemos permitir ciertas agresiones o ciertos comentarios o ciertos insultos porque sí. Y eso se está denunciando. Y la segunda, yo creo que ha habido de alguna forma cierta confianza en las instituciones, ¿no? Sobre todo en las instituciones policiales, que podían ser, bueno, pues se les veía como parte de la agresión. Esa confianza lo que ha hecho es que vayamos a la policía y lo denunciemos. Yo creo que los datos que da el Departamento de Seguridad son policiales simplemente, hay muchos más, pero yo creo que es gracias a la confianza que se ha ido generando.
Claro, es interesante lo que dice Aratz y es una pregunta que nos plantea y que se queda en el aire, ¿no? Así era el hecho de que hay más casos de homofobia o de delitos de odio, o es que se denuncia más, la víctima está más concienciada. Antes, bueno, te lo quedabas para ti mismo, ¿no? Te lo tragabas y ahora ya vas a denunciarlo y por eso parece que hay más casos, porque la estadística aumenta.
Yo sigo pensando que tampoco se denuncian todos.
Ya.
Yo creo que hay gente muy valiente y tenemos que serlo todos y todas a la hora de denunciar este tipo de cosas, porque no dejan de ser agresiones. Yo no me gustaría meterme en la piel, porque no sé lo que podría pasar por mi cabeza si yo me sintiera así. Quiero decir, yo nunca he sido agredido, vamos a decir, físicamente nunca. Verbalmente sí, pero hablamos de los años 80. La historia ha cambiado mucho, como Aratz decía, aquí hay unas leyes que amparan, pero no sería capaz de meterme en la cabeza de esa persona, porque que te agredan por una diferencia. ¿Qué? ¿Dónde está la diferencia en realidad, ¿no? Si se trata de amar, ¿dónde está la diferencia? En ningún sitio, ¿no? O sea, que por querer a este, a aquel, a aquella o a aquella otra, alguien te agreda porque sienta que eres diferente y a veces repugnante, o sea, es algo que no se puede entender, ¿no? A estas alturas, agraciadamente, como ahora decía, las autoridades ya hace tiempo que están por delante incluso de la sociedad, ¿no? Las leyes son un poquito por delante contra esa gente, mano dura, mano muy dura. No se puede permitir que yo vaya por la calle porque tengo la cadera que se me va para los lados o no, porque hay quien la tiene y hay quien no, yo sí, pero hay quien no, que eso sea motivo de chanza, de burla o de agresión física. Uh-huh. Es que es terrible.
Así decía, bueno, quizá en los 80, hace pues, 30 uh-huh. años, ahora a vosotros os pasa que vais por la calle tranquilamente y os dicen algo, algún fenómeno suelta algo, o ya no, a vosotros al menos.
Bueno, yo creo que sí que sucede, uh-huh. igual no con ese nivel de agresividad que podía haber, ¿no? Pero ha habido casos como el de Basauri, ha habido casos hace no mucho como en Amorebieta, eso muestra que sí que pasa.
¿Y entre jóvenes?
Sí, yo creo que es importante poner también tener en cuenta qué tipo de perfil de agresor o de agresora es, ¿no? En este caso hay que tener en cuenta que suelen ser hombres, ¿no? Las personas agredidas, personas gays, en un porcentaje muy alto, seguramente porque tenemos mayor visibilidad que las mujeres o que las personas trans. Se suelen producir este tipo de agresiones en la vía pública, ¿no? Y sobre todo suele ser en la tarde-noche. Uh-huh. Creo que eso también es importante. Y normalmente la agresora, además, también, que muchas veces, ¿no?, se denosta a las personas que son de fuera. En este caso, ¿no?, los agresores normalmente es gente que convive con nosotros y que ha nacido aquí, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también hay que tener en cuenta qué tipo de personas son las que agreden.
Hablamos de jóvenes. Con una preparación cultural, porque la gente que lee, sabe y se informa entiende las cosas.
Uh-huh. Y hablábamos de los jóvenes, ¿no? Yo creo que hay que hacer especial hincapié. Últimamente están sucediendo casos. Yo no sé exactamente cuál es la edad media que están sucediendo en el caso de las agresiones, pero sí que nos preocupa que a nivel joven esto se esté dando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es importante.
Ha lanzado ahora una reflexión, Asier, que me parece interesante también dejarla aquí un momento. El tema de la cultura o de la intelectualidad, que a priori, es verdad que a priori aporta unos conocimientos y un sentido común a las personas, pero a priori, porque es verdad que hay gente muy preparada, de un espectro ideológico concreto, que ha leído seguramente muchísimo, que ha estudiado una carrera, que tiene un trabajo o un estatus social muy bueno. Ya sabemos de qué espectro ideológico creo que estamos hablando todos, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Sin embargo niega la homofobia, niega la mayor, básicamente.
Sí, es que lo que te enseñan, decía Aracha, también la preparación que tenemos ahora con respecto a las instituciones públicas, incluidos los sitios donde estudian nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, pues a partir de ahí también en casa se tiene que hacer una gran labor pedagógica, porque por mucho que en tu grupo, en tu aula, entiendas perfectamente determinadas cosas, si luego llegas a tu casa y Aita o Ama encienden la tele, o Iseco u Osaba, y de repente sale fulanito de tal, que todo el mundo sabe en el mundo entero que es gay, y empiezan con descalificativos, y este marikiwi de no sé cuánto, y la aquella que tiene pinta de no sé qué, y la otra que está aquí ha sido un hombre antes, los críos y las crías les cuesta mucho. Igual es más importante lo que oigan en casa de boca de Aita y de Ama que lo que oigan con respecto a otras personas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ya no cuidado, sino hace falta cuidado, hace falta normalidad. Aquel será lo que sea, pero es un buen periodista o es una buena ama de casa. Lo demás es todo secundario. Es todo secundario.
Es verdad que ahora en las aulas, en los centros educativos, se da mucha pedagogía al respecto también, ¿no? Y además con un cambio generacional en el profesorado, como se está dando ahora. Pero sigue habiendo niños de corta edad que ven como algo malo esto. Aquí algo falla también, Aratz.
Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el sistema educativo en su conjunto, ¿no? Es verdad que igual en esas etapas más tempranas se está trabajando, pero también en la adolescencia hay que trabajarlo, sobre todo cuando empiezan a crearse, ¿no?, esa identidad de grupo, etcétera.
Claro.
Y las cuadrillas también, el pertenecer a un grupo, al otro.
Y donde se crean líderes, ¿no? En todas las cuadrillas siempre hay una persona que es líder, y eso es importante, ¿no? Por lo tanto, yo animaría también a trabajarlo a nivel de FP o de universidad, que yo creo que se trabaja bastante menos. Pero volviendo un poquito a lo que me habías comentado en las aulas, ¿no?
Sí.
Nosotros no tenemos esos datos, pero yo creo que el trabajo que se está haciendo ahora es importante. Es verdad que habrá que seguir yendo, pero como ha comentado Asier, ese trabajo por sí solo no vale, hay que trabajarlo en casa, y para eso hace falta que en las familias eso se vea con naturalidad, como lo que es, ¿no? Natural. Si luego aprendes en casa que ser gay es algo negativo, da igual todo lo que estés aprendiendo en el colegio, todas las campañas de sensibilización que se puedan hacer por parte de las instituciones. Por eso yo creo que habría que poner el foco también en las familias, ¿no? En educar no solo a quien tiene, por ejemplo, una persona, un niño trans, una niña trans, sino educar al conjunto de la sociedad.
Y cuidarles mucho, 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 sobre todo en casa. Mucho cuidado, porque ahí donde podemos, me refiero a las personas del colectivo, críos incluso curtiditos en mi edad, ¿eh? No es lo mismo tener 15 años ahora que tener 15 años hace 50 años. Entonces no había cuidado ninguno. Ahora pues yo tendría cuidado. Yo tengo cuidado. Tengo un sobrino y tengo mucho, mucho, mucho cuidado porque me adora, le adoro, voy a buscarle al autobús, sus compañeros me ven todos los días. Soy una persona relativamente conocida y no precisamente por hablar de bellas artes, ¿no? Y a veces tengo mucho cuidado. No cuidado con lo que yo hago, sino con cuál es su reacción ante las cosas. Me fijo mucho, su ama y su aita me consta que también, porque no me gustaría que mi presencia a él le diera problemas. Es una,
¿pero se los ha dado alguna vez?
No, cero, absolutamente cero. Cero, porque en su casa, bueno, en su casa él ha visto con absoluta, total y completa normalidad que yo con mi ex marido, he estado casado 10 años, ahora estoy divorciado, me lo ha visto con absoluta normalidad y jamás ha preguntado nunca siquiera pues por qué dos chicos dormían juntos o por qué tiene dos osabas y no una osaba y un osaba y una iseco. Él lo ha visto con absoluta y total normalidad, pero a mí sí que me preocupaba cuando empezó al colegio que por esa parte le pudiesen agredir. Y en casa nos hemos preocupado muchísimo, muchísimo de escarbar en esa mente por si sucediera algo. Agraciadamente, no está pasando.
No. Yo creo que es por eso importante trabajarlo desde tanto en el entorno familiar, ¿no?, como claro, con el cole desde pequeñitos, porque la homofobia se aprende.
Claro,
no
claro
es algo, sí. No es algo que viene interiorizado.
Que surge innato, ¿no?
Innato. La homofobia se aprende eso, y la transfobia se aprende.
Sí, sí.
Y se aprende en la medida en que el crío o la cría va absorbiendo, ¿no?, que esa realidad, para empezar, no es natural, cosa que no es cierto, y sobre todo que es algo negativo. Eso se aprende. Y como se aprende, se desaprende. Y yo creo que en eso es importante que las instituciones se impliquen. Cuando digo se impliquen, no solo que hagan campañas de sensibilización, ¿no? El Ayuntamiento de Bilbao ha lanzado ahora una campaña de sensibilización, que yo creo que poco a poco va trabajando en este tema. Pero hay en otras, como cuando hay una agresión, en donde hay ciertas instituciones que se mantienen calladas, ¿no? Yo hay muchas veces que echo en falta, por ejemplo, que la diputada de Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya se pronuncie sobre estas cosas. Yo, por ejemplo, que una persona que tiene un cargo de esa responsabilidad condene, manda un mensaje claro a la sociedad. Y yo creo que es importante también exigirles que se pronuncien.
Ojo a esto, nos escribe Eugenia desde Donosti. Mi nieto se ha criado en una familia tolerante, muy tolerante, con la condición sexual de cada cual, pero sale a la calle y se junta con su tribu y luego le escuchas tonterías que ha oído a otros.
Claro.
Que al final todo se pega menos la hermosura, se suele decir, ¿no? Y al final, el pertenecer, lo que decíamos antes, cuando ya llegas a la adolescencia, empiezas a crear tu propio perfil, a pertenecer a un grupo, a una cuadrilla, bueno, esta oyente lo llama tribu, el mimetizarte con los demás, ¿no?
Si es un comentario aislado, la persona no lo va a aprender porque sí. Eso es porque es algo que es constante en el tiempo. Y yo creo que ahí es importante no solo recriminar, que yo creo que quizá no es la actitud, ¿no?, sino que todo lo que se vea en la tele, todo lo que se hable en casa, se trate con naturalidad. No hace falta sentarle a una persona ahí y enseñarle que eso es bueno. Hace falta que lo vea de forma natural.
Yo escucho en mi entorno, nos escribe Pachi, y no pocas veces, a niños, y digo niños en masculino sobre todo, de edades entre 7 y 11 o 12 años, usar palabras como lesbiana, gay o incluso maricón para insultar. Queda mucho por hacer, me temo, es lo que hablábamos antes. Hay ámbitos también, hay unos ámbitos y hay otros. Así es, porque bueno, quizá, no sé, el mundo del espectáculo, la música, el cine o las artes.
Sí, lo que pasa es que
se ve de otra manera,
claro,
que en el deporte. En el deporte parece que no existe la homosexualidad, es curioso, ¿no?
Lo que pasa es que a través del espectáculo, yo personalmente, de los demás pues poco puedo decir, ¿no? Yo llevo la tolerancia por bandera, yo me llamo de todo a mí antes de que me lo llame nadie, pero eso no es nada más que un juego. Son juegos de palabras donde entra el humor, pero de mí no se espera que haga otra cosa excepto reivindicación. Pero ay de mí, seguramente, si en vez de ser esto, hubiese sido futbolista, ¿no? Podía haberlo sido perfectamente. Yo conozco muchos, muchos gays absolutamente forofos, aferrimísimos del Athletic, por ejemplo. Bueno, pues si cualquiera de esos chicos o chicas hubiesen querido jugar en la primera división, en el primer grupo del Athletic o de cualquier otro. No, el Athletic no es precisamente de los raros. Pero si hubiera querido, seguramente no lo hubieran tenido así de fácil, tan fácil como yo. Y al final todo es espectáculo, porque el fútbol no deja de ser un espectáculo.
Nos fijamos en los futbolistas, pero no hay que ir muy lejos, ¿no? Como aquí cerquita pasó en un partido de fútbol, creo que era de cadetes o de juveniles, en donde un entrenador le llamó al... Bueno, se metió con el árbitro, ya no solo faltando el respeto que tienes que tener a una autoridad como es el árbitro en el campo de fútbol, ¿no? Sino que ese mensaje se lo mandaba a los jugadores, a los críos que estaban jugando en el partido. Se metía con su orientación sexual. Yo me acuerdo que hubo un ataque brutal a ese árbitro.
Sí, y de dejó maricón para arriba, claro.
Y dejó el fútbol.
A lo facilito.
Es decir, que el propio sistema lo que ha hecho ha sido echarle. Entonces, ahí volvemos a la misma situación. Yo me acuerdo de ese caso porque desde nuestra entidad incluso le trasladamos que le poníamos la asesoría jurídica si hacía falta, ¿no? Nosotros vimos que tanto en las autoridades deportivas, quiero decir, de la Federación Vizcaína de Fútbol, etcétera, no hubo una actitud proactiva en este tema. Tuvimos que exigírsela, ¿no? Y es ahí donde yo creo que hace falta también exigir a los responsables del fútbol, en este caso, que hagan campañas de sensibilización y que no toleren ese tipo de actitudes en los campos.
Porque en la política sí que también ha costado, pero ahora mismo en la política yo creo que ya...
Política ahora mismo es como hasta un hándicap, ¿no? Un poquito.
Sí, sí,
es
sí. Como sí.
Es curioso. Es curioso que en la política, que es un poco, vamos a decir, entre comillas, el brazo armado de todo, ¿no? Son los que arman y desarman, hacen y deshacen leyes, construyen, vuelven a reconstruir, modifican... Es curioso que, pasado el tiempo, eso se haya convertido en algo que incluso, de alguna forma, yo creo que si lo enfocas bien, vende más, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mientras que luego en la calle, o sea, podía haber ido a la par, podía haber ido un poquito a la par, ¿no? No obstante, yo creo que estamos en un oasis. Euskadi, ahora mismo estamos en un oasis, viendo de todo lo que estamos rodeados. Aquí tenemos una... desgraciadamente una parlamentaria que ha entrado ahí, yo espero que para las próximas no esté, y lo digo así de clarito, espero que no esté, que no aparezca, no porque sea parlamentaria, me da igual parlamentaria que parlamentario. En el gobierno vasco hay una señora que no hace más que decir, en mi opinión, y a estas horas creo que se puede decir, gilipolleces, sandeces e ignorar cosas que no debería, y lo que tenemos que hacer los y las votantes para las próximas, ignorarla a ella y a todo su grupo a nivel nacional. A todos.
Obviamente, para,
hablamos de Vox.
Para algún oyente despistado, estamos hablando de, como decimos aquí, de ese partido que empieza por U y que acaba en X, ¿no?
Sí, metió la patita por ahí abajo, pero hay que sacársela.
Bueno, aquí es verdad que fíjate que incluso, a pesar de solo tener una representante, ¿no?, de 75 en el Parlamento Vasco.
A la que se ignora
vasco,
mayoritariamente.
Pero es verdad que tiene capacidad de bloqueo en la Junta de Portavoces. Y eso hace que, por ejemplo, hoy, el día del 17 de mayo, el día contra la homofobia, el día de las personas trans o el día del orgullo, pueda bloquear declaraciones institucionales del Parlamento Vasco, ¿no? Y eso es un problema, porque bloquea, a pesar de que solamente es una persona. Pero yo incluso mandaría un mensaje mucho más allá. No solo hay ese partido, ¿no? Quienes gobiernan con él, creo que deberían de tener claro que es un partido que ataca a las personas y que, por lo tanto, no podemos hablar de democratización de una sociedad si luego les damos alas a esa ideología, ¿no?, sino a ese discurso en concreto.
Es un partido que hasta niega la violencia de género, o sea que,
sí.
En fin. No lo voy a decir en pasado, lo hay, una investigación de un caso criminal muy potente en Bilbao, de varios hombres pues presuntamente asesinados por motivos económicos por otro hombre que, bueno, pues que está ahora mismo en prisión a la espera de juicio. ¿Cómo veis vosotros cómo hemos tratado o cómo han tratado algunos medios este tema? Porque se le presentaba como el asesino de gays. En ese sentido, tu colectivo, Aratz, fuisteis muy claros, ¿no? No os gustaba ese enfoque.
Bueno, yo creo que además era erróneo. Erróneo porque Para empezar, yo creo que si hay una investigación tenemos que ser cuidadosos a la hora de tratar las noticias, ¿no? Por lo menos desde la parte del colectivo.
El enfoque era erróneo porque no eran crímenes homófobos ni por un tema.
Todavía yo creo que está por esclarecer, pero parece ser que es una cuestión de motivo económico. Pero es verdad que aún así nosotros somos bastante prudentes a la hora de valorar. Yo creo que hay que saber diferenciar cuando una persona es atacada por una cuestión de orientación sexual o identidad de género, por ser trans, por ser gay, por ser lesbiana, por ser intersexual, y hay que saber diferenciar cuando ese crimen, a pesar de ser una persona LGTB, puede tener otra motivación, ¿no? Nosotros en este caso somos prudentes, queremos que la investigación avance y cuando salgan más datos valorarla, pero yo creo que sí que lo que no podemos meter son todos los casos en uno, porque además vamos a confundir a la sociedad y creo que nos hacemos poco favor.
Asier, el caso del, claro, es que algunos medios lo han presentado así, el asesino de gays. Parecía ya que el destripador en Bilbao.
La verdad es que no me he sentido ni en esos días, ni antes ni después, amenazado, menos por este hecho, porque como dice Aratz, primero hay que esperar a que estén todos los datos, que la investigación esté terminada, y después, pues, es que a mí no me parecía, tampoco me parece que sea ataques propiamente dichos contra o asesinatos contra la
contra
la comunidad, sí, pero con homofobia me parece ya distinto. Los crímenes da la impresión de que eran económicos, ¿no?
Y sobre todo yo creo que
me temo también que quien lo hacía pertenecía tanto a la comunidad como yo. Me temo.
Yo creo que además es el tratamiento era importante. Nosotros hicimos una apelación a los medios de comunicación para que lo tratasen con cierto cariño, ¿no? Pues que a pesar de ser gays hay unas familias que están afectadas. Insistir en que era, ¿no?, poco menos que era un asesino que iba buscando a gays de forma indiscriminada, creo que lo único que hacía era generar una alarma que no tenía que ser como tal, y estábamos mandando un mensaje muy alarmista, ¿no? Yo creo que en eso hay que ser prudente, también para que las personas LGTB que han sentido que se ha avanzado no sientan que se está retrocediendo, si es que no es así.
Pues eso es así, contra las aplicaciones, todo el mundo tiene aplicaciones. Nosotros tenemos unas aplicaciones, pero los heterosexuales hace muchísimos años que tienen aplicaciones, mucho antes que nosotros, de encuentros, de conocer, de descubrir, de ir a tomar algo, de cualquier cosa. Y bueno, no son peligrosas, porque es que salir a la calle no debería de ser peligroso. Invitar a alguien a tu casa no debería de ser peligroso. Tomarte un café con alguien no debería ser peligroso. Ahora, claro, si tienes la mala suerte de encontrarte con un asesino, pero para eso tampoco hace falta tener una aplicación gay. Hace falta ir en un mal autobús en una mala hora.
Sí, porque páginas de contactos usa todo el mundo.
Todo el mundo. O para esto o para lo otro. Es decir, para buscar amistades, lo que fuere. Pero no hay que culpabilizar más que a quien lo ha hecho.
Bueno, vamos a terminar con lo bueno, porque es verdad que hemos, obviamente, también de eso se trata, ¿no? De poner los debes sobre la mesa, pero también es verdad que a lo largo de esta conversación ha surgido momentos para decir, oiga, que se ha avanzado muchísimo. Hay una cobertura legal, bueno, por ejemplo, aquella a nivel de todo el Estado, la ley de matrimonio homosexual, que empezó con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En Euskadi también hay una cobertura legal, sin ir más lejos, para los niños trans. A ver, se está razonablemente, todo es susceptible de mejorar, Arach, pero se está muy bien, ¿no?
Esta comunidad va...
Se está muy bien.
Tres días
yo diría
por delante.
Que estamos como deberíamos de estar, quiero decir, no estamos muy bien. Yo debería estar bien siempre, ¿no? Y esto parece como que se nos perdona, ¿no? Bueno, pues ya habéis avanzado bastante. No, es que deberíamos de estar natural. Entonces, es verdad que quedan muchos retos, ¿no? Yo creo que a nivel educativo, como he comentado antes, pero también a nivel de servicios sanitarios, por ejemplo, debería hacerse una evaluación. No porque estemos mal, sino porque creo que se puede mejorar. Hay otros como en el ámbito de la salud. Yo hago un llamamiento a los sindicatos, ¿no? Que creo que en este tema no han puesto el foco en los convenios colectivos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que trabajar para que en esos ámbitos se pueda seguir avanzando. Pero yo creo que vivimos en una sociedad bastante tolerante y sobre todo abierta a la diversidad, ¿no? Creo que es uno de los valores, además, aquí en Bilbao, es uno de los valores que la propia ciudadanía ha destacado. Entonces, ¿vivimos bien? Vivimos como deberíamos vivir. Lo que tenemos que hacer es avanzar. Para que eso sea mejor.
Y que todo el mundo nos vea con absolutamente normalidad, si es lo único que pedimos y hemos pedido siempre, seguiremos pidiendo mientras no sea así. Es que somos tan normales como todos y todas las demás. Es que, lo he dicho antes, pero es así, es que sufrimos por lo mismo, sangramos por los mismos sitios. Y quien tenga dudas, pues dentro de no muchos días, ahora nos va a decir fechas, tenemos otra jornada más de Bilbao Vizcayarro, que bueno, va a ser estupendo. Y quien quiera ver cómo vivimos, que pase por ahí.
Bueno, va a haber celebración del orgullo, ¿no? Este año, además, ya sin restricciones, en la relativa normalidad en la que estamos ahora mismo viviendo, que no se ha terminado la pandemia, va a haber celebración, ¿no? En ese sentido, Arach.
Claro, va a haber celebración y va a haber reivindicación. Lo anunciaremos dentro de poquito y además va a haber muchas novedades, ¿no? Yo creo que son jornadas en las que ayudan a poner el foco en la diversidad, ayudan a poner el foco en que el respeto a las personas es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas y no solo entre la parte del colectivo.
Y por cierto, esas celebraciones del orgullo en Euskadi, hombre, no llegan al nivel de Madrid y tal, no tienen tanta tradición, pero ya se van asentando también, ¿eh?
Igual no tienen tanta tradición porque igual no había eventos como los que hay, no en Madrid, en Barcelona, sino en Berlín, en París, uh-huh, en Tel Aviv, mi teléfono, sí, para Catué, en las capitales más maravillosas del mundo, claro. La más maravillosa del mundo es Bilbao, y a través de Bilbao toda Vizcaya, porque este año además se expande, y hacen falta espacios donde la gente no solamente vaya a divertirse, van a divertirse, pero van a escuchar cosas, a proponer cosas, a hablar de cosas, a apoyar causas, y todas esas tienen que ver con nosotros y nosotras y para todos.
Y que haya un punto para las personas LGTB, que haya un punto de referencia como puede ser Bilbao Vizcaya.
Eso es.
No solo en nuestro entorno más cercano, sino en las comunidades autónomas de alrededor, en donde se vive esto con naturalidad, eso hace que en sus entornos luego lo lleven con mayor, no sé, mayor orgullo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que Bilbao Vizcaya se está posicionando como un punto de referencia del colectivo LGTB, y eso se ve también en la tarde y en la noche, ¿no? Como vienen aquí a disfrutar lo que no tienen en otros sitios.
¿Y podemos hacerlo extensible a todo Euskadi?
Claro, este año sí, sale, ¿no? Este año sale de Bilbo. Ahora te comentaré, es una idea además maravillosa.
Sí, yo creo que en este caso Bilbao Vizcaya pues está muy bien posicionada respecto a los otros territorios del País Vasco, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que es complementario. Uh-huh. Tanto en Vitoria como en Donosti están surgiendo iniciativas también similares y eso se nota.
Uh-huh. Arach Castro, Asier Bilbao, ha sido un placer.
Es que
muchas gracias,
es que
ricasco.